En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La obra de sanación del Espíritu la hemos descrito especialmente con cuatro verbos. El Espíritu que ilumina, en cierto sentido, esclarece el misterio que cada uno es para sí mismo. El Espíritu que transforma, con esa misma luz nos permite ver de un modo diferente lo que nos ha hecho daño. No es que quitemos responsabilidad a las otras personas, pero sí que alcanzamos a descubrir que ese daño pasado queda en el pasado. Espíritu que sobre todo nos colma de amor. Dice San Pablo, es el Espíritu que nos lleva a clamar, Abba, Padre. Nos permite establecer una relación de verdad muy profunda con Dios, no como extranjeros o forasteros, dice San Pablo en la carta a los Efesios, sino como miembros de pleno derecho de la familia de Dios. Y en otros lugares San Pablo habla de nuestra relación con el Señor como aquellos que son coherederos. Coheredero es el que recibe la misma herencia. Herencia es lo que se reserva para el hijo o para los hijos. Somos coherederos con Cristo. Quiere decir que el amor esplendoroso, dulcísimo, cercano, intenso, incontaminado, irreversible, perfecto, que papá Dios le tiene a su hijo, es el mismo amor que nos llega a nosotros. Ese es el regalo, regalo abundantísimo, que supone una relación transformante. Así el Espíritu nos colma, y colmándonos de tanta misericordia, de tanta gracia, hace que veamos en otra escala aquellas cosas que nos han hecho daño. Probablemente sí hubo un daño, como aquel hombre que perdió 10 soles en las calles de Lima. Hay un daño, pero ese daño parece pequeño. Ese daño adquiere una escala diferente frente a la noticia que le tiene la esposa. Nos hemos ganado la lotería de 500,000 soles. Ese es el tesoro maravilloso del que habla Cristo en el Evangelio. Y por eso el Espíritu también redirecciona lo que nosotros hemos hecho y vivido. Con el favor de Dios, vamos a tener una Eucaristía especial pidiendo por esta sanación. Pienso que tal vez el día de mañana o tal vez el día siguiente tendremos una Eucaristía pidiendo especialmente este don. No pedirle a Dios que nos ame, que ya nos ha amado. Pedirle a Dios que podamos reconocerlo. Estoy seguro que grandes bienes de liberación y de sanación suceden cuando uno se sabe verdaderamente amado por Dios. Bueno, es el tiempo de dar un paso, ¿no? Hablemos de cómo el Espíritu nos libera del pecado. Fíjate que al hablar de deudas hemos hablado sobre todo de aquellos obstáculos tipo herida. Las cosas que la vida nos ha traído, lo que otros han hecho. Pero nosotros mismos no somos inocentes. De hecho, una característica de la persona que se siente poco amada es que toma una actitud defensiva. Es capaz de justificarse, justificar lo que sea. ¿Por qué esa actitud que rayan el cinismo en muchos casos. En el caso de nosotros los religiosos, esa actitud defensiva suele ir unida a un hecho muy duro. Y es que si no me defiendo yo, ¿quién me defiende? La soledad existencial propia de nuestra consagración se convierte así en un factor que milita en contra de la sinceridad. Y por eso uno trata de defenderse a toda costa, de justificarse a toda costa. Pero fíjate que una cosa va unida con la otra. A medida que yo me siento comprendido, apoyado, iluminado por la gracia divina, siento menos razones para tomar esa actitud defensiva. No tengo razón para estarme justificando, sobre todo para justificar lo injustificable. No tengo razón para justificarme sabiendo que hay uno que quiere justificarme. Así que en la medida en que uno va descubriendo el amor de Dios, le queda más fácil arrepentirse para destruir ese pecado. Uno no tiene ya tanto afán en proteger un ego, proteger una imagen. El que está obsesionado por proteger una imagen normalmente es porque espera una retribución, un aplauso, un algo de la gente, del mundo. Pero si yo ya sé que cuento con el amor divino, si sé que cuento con su rostro amoroso de padre, su mano que me sostiene, entonces ya me importa un poco menos lo del ego y lo de la imagen. Otra vez hay que ir al texto de la samaritana. ¿Por qué esta mujer sale a buscar agua a mediodía? Sabemos muy bien por las costumbres que describe la Biblia que el agua se busca en la mañana temprano para los quehaceres de la casa, o por la tarde cuando hay que dar de beber a los ganados y seguramente preparar también algunos alimentos, tener alguna reserva para la noche. Pero el mediodía no es el tiempo de ir a recoger agua, es incomodísimo llevar una tinaja pesada, el agua es algo que pesa. ¿Cuánto pesa una tinaja de 15 litros? Pues la sola agua ya te va a pesar 15 kilogramos más lo que pesa el barro. Eso es bien pesado. A mediodía con el sol canicular cargando esa agua es incómodo. ¿Por qué esta mujer va a mediodía? Porque no quiere encontrarse con nadie. Sabe que por la mañana salen las vecinas y se escuchan las murmuraciones. Ahí está la quitamaridos. Ahí está la fastidiosa esa, pedazo descarada que hará aquí. Ella escucha esos rumores, trata de protegerse, está fastidiada de que hablen mal de ella, pero también sabe que tienen razón, porque ya lleva 5 y el que tiene tampoco es su marido. Entonces evita el tumulto de la mañana y evita el tumulto de la tarde. Eso también explica por qué es natural la pregunta que le hace Cristo. Vuelve con tu marido, le dice Cristo. Es evidente la situación anómala de esta mujer, sola a mediodía buscando agua. ¿Qué es eso? Se ve que ella trata de proteger el poquito de dignidad que le queda. Ella trata de proteger su ego tan lastimado, porque es humillante pasar por tantas camas, es humillante tener tantos hombres en su vida, es humillante traicionar sus propios principios. Está lastimada, entonces ella va a mediodía porque trata de proteger el tricito de dignidad, el poquitico de dignidad que le queda, y trata de proteger el poquito de ego que todavía logra rescatar. Pero es tan grande lo que le da Jesús, es tan maravillosa la predicación de Cristo, es tan fantástico lo que sucede en ella, que ya ves que cuando se pone a predicar dice, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso es lo mismo que desnudarse en público, es lo mismo que decir, reconozco lo que he sido, una miserable y una pecadora y una cualquiera. Pero ¿qué importo yo? Importa que Jesús llegó. ¡Qué cosa tan maravillosa! Entonces, fíjate, cuando realmente el amor de Dios llega a nosotros, dejamos de estar custodiando esas imágenes, mi imagen inmaculada. Inmaculada solo hay una. Estar protegiendo unas imágenes ahí de que yo soy, de que yo parezco, de que esas tonterías se acaban. No es que uno se vuelva exhibicionista, no es que uno se vuelva cínico, más bien es que ya eso no tiene poder sobre uno. El perdón del pecado es una profunda liberación, porque nosotros buscábamos el pecado como un reemplazo de la felicidad que solo Dios puede dar. Por eso, el perdón del pecado es no solamente que Dios quita la condena, es sobre todo que quita en nosotros la atracción del ídolo. Uno peca porque, como dice San Agustín, uno le da la espalda a Dios y se vuelve a las criaturas. Por eso peca uno. Aversio a Deo et conversio ad criaturas, dice San Agustín. Le diste la espalda a Dios y te volviste a las criaturas. Y por supuesto, las cosas creadas, cuando son buscadas en reemplazo de Dios, ya no son criaturas que nos llevan a Dios, sino son ídolos que nos apartan de Dios. Es la intención la que hace que yo vea en ellas creación o vea en ellas ídolo. Pero el Espíritu Santo, llegando a nosotros, revela la mentira de los ídolos, revela al Dios verdadero, y por eso no solo quita la condena, no solo quita el castigo, no solo quita la culpa, sino que sobre todo quita el encanto que tenía el ídolo. Hay casos francamente espectaculares de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Él es Señor, Señor y dador de vida, le decimos en el credo. Y como es Señor, no está obligado a hacer siempre las cosas de la misma manera. Pero hay veces que suceden unos prodigios espectaculares, sobre todo cuando una persona ha estado sometida a un determinado vicio y de repente es liberada. Como que el encanto, el poder que tenía el ídolo muere. Al hablar de la sanación decíamos que el poder que tenía ese odio antiguo se acaba. Ya puedo recordar sin resentimiento. Ya entiendo que es miseria todo eso y todos esos que estuvimos implicados. Eso es miseria, eso es pasado. Ya no tiene poder. Pues algo parecido sucede aquí con esta liberación. El ídolo cae, el ídolo muere. El ídolo ya no tiene poder, ya no tiene atractivo. Muy especialmente cuando la persona es rescatada de ciertos vicios, el efecto es impresionante, impresionante. ¿Cuántas personas hemos conocido? Personas que no podían ser fieles, una infidelidad perpetua en su matrimonio. Pero son matrimonios que se renuevan con el poder del Espíritu. Desaparece la infidelidad, no solo desaparece, llega la alegría de ser fiel. Porque ¿qué sacamos con una persona que es fiel, pero que en su imaginación divaga y da vueltas, en su recuerdo divaga y da vueltas? Lo que necesitamos es gente que sea fiel, pero que se sienta feliz de ser fiel, y eso lo da el Espíritu. La destrucción del pecado es una cosa tan tremenda, es una cosa tan fuerte, que no solamente desaparece la condena, desaparece la pena, desaparece la culpa, sino que desaparece la seducción. El poder seductor que tenía el pecado se acaba, no más. Bellísimo, bellísimo. Es interesante ver que en el sacramento de la confesión se invoca esta realidad liberadora del Espíritu. Dios Padre misericordioso reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Cristo y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, lo que estamos diciendo. Envió el Espíritu Santo. ¿Y ese perdón qué es? Es la liberación de la pena, la liberación de la culpa, la liberación de la seducción. Sobre esto último hay que hacer una pequeña precisión teológica. Cuando recibimos debidamente el sacramento de la reconciliación, lo que siempre desaparece es la culpa. Llámase pena la consecuencia temporal que tiene el pecado, no solo en el tiempo presente, sino en el tiempo por venir. Esa es la pena. La culpa siempre se borra, siempre. Es que en el pecado hay que distinguir esas tres cosas: la culpa, la pena y la seducción. La seducción a veces se llama más claramente concupiscencia. Culpa, pena y concupiscencia. La culpa siempre desaparece. Con respecto a la pena, hay un camino pedagógico que es lo que se intenta con la penitencia en el sacramento de la confesión. La penitencia, ¿qué es? Es un camino pedagógico de fortalecimiento y a la vez es una manera de resarcir hasta donde es posible el daño causado. Pero resulta que las acciones pecaminosas tienen consecuencias también a largo plazo. Esas consecuencias a largo plazo son las que aparecen incluso siglos después. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha causado en la iglesia un Arrio, lo que ha causado en la iglesia un Lutero, lo que ha causado en la iglesia un Papa Alejandro VI. No es solamente el daño que hizo en su tiempo. Para siempre, podemos decir, para siempre, la iglesia ha quedado lastimada por el pecado de un Papa como Alejandro VI, el Papa corrupto por excelencia, Dios le haya tenido misericordia. ¡Qué barbaridad, qué escándalo, qué muladar se volvió el Vaticano en aquella época! Y hay otras épocas en que también ha habido una corrupción espantosa, pero una de las peores a comienzos del siglo XVI con Alejandro VI. Las consecuencias del pésimo ejemplo, el daño que se causó a la iglesia, eso sigue. Eso que sigue y que potencialmente llega hasta el final de los tiempos, esa especie de eco tardío del pecado, es lo que se llama pena temporal, que corresponde a las consecuencias en el tiempo, por eso es pena temporal, las consecuencias en el tiempo del mal que nosotros hemos causado. Es interesante esta teología sobre el pecado, porque hay una pena que está ligada a lo que uno puede resarcir. Por ejemplo, me robé 500 soles y entonces, como penitencia, pues tengo que devolver ese dinero. Ya lo devolví. Esa fue parte de mi penitencia. Está bien. Pero las consecuencias de haber hecho ese robo, ¿hasta dónde van a llegar y cuándo van a parar? Eso es muy difícil saberlo. Entonces, hay una parte de la pena que tiene que ver con el sacramento de la penitencia. Pero hay otra parte de la pena que es esa consecuencia a larguísimo plazo, y esa pena a larguísimo plazo, esa es la que nosotros le pedimos a Dios que borre a través de las indulgencias. Entonces, por ejemplo, una indulgencia plenaria, ¿qué es? Es un acto de precioso amor de Dios que, movido por los méritos de la iglesia en su martirio, borra las consecuencias de la pena temporal de nuestros pecados. Esa es la indulgencia plenaria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia borra la culpa. En el momento mismo en el que la persona está arrepentida, está contrita, recibe su absolución, la culpa desaparece. ¿Qué es la culpa? La culpa es la deformidad en el corazón, la deformidad en el alma que se causa por obrar en contra de nuestra naturaleza, que es obrar en contra de Dios. Esa deformidad se sana, la culpa desaparece. En el momento mismo de la absolución, la culpa desaparece. a través de la penitencia que se pone en el sacramento, se reparan las consecuencias inmediatas y se educa la voluntad para no recaer en lo que se ha hecho. Esa es la penitencia que nos ponen en el sacramento de la penitencia. Y a través de las indulgencias, particularmente de la indulgencia plenaria, desaparece esa pena temporal, es decir, las consecuencias últimas de nuestros actos. ¿Y qué de la concupiscencia? Porque hemos dicho que hay pena y culpa y hay concupiscencia. La concupiscencia suele aumentar con el pecado. Por ejemplo, la persona lujuriosa cada vez se encuentra más fácil recaer, se le vuelve precisamente vicio y encuentra más fácil recaer en eso. Podemos decir que su concupiscencia crece. La concupiscencia es el atractivo que tiene el mal, aun siendo malo. La concupiscencia disminuye sustancialmente, pero es doctrina común de la Iglesia que Dios no quita nunca toda la concupiscencia. Hay casos, que son los que estaba mencionando, en que la concupiscencia disminuye de un modo tan dramático que una persona que nunca había podido ser fiel a la esposa hace un buen retiro, tiene una oración, recibe una efusión del Espíritu, y esa persona no solo empieza a ser fiel a la esposa, sino que se siente felicísimo, pero muy gozoso de ser fiel. Como que le hubieran dado un nuevo corazón. Eso es la especialidad del Espíritu. Dame un nuevo corazón, crea en mí un corazón puro. Hay casos en que la concupiscencia tiene un cambio tan dramático que casi parece que fuera otra persona. Pablo tenía un celo desbordado, enfermizo, que le llevaba a buscar la muerte de los cristianos. Y tiene esa transformación radical y recibe su bautismo. Y Pablo pasa como a ser otra persona. Ahora lo que quiere es que crezca el cristianismo. Es increíble, es increíble. Dios, con su poder, puede disminuir a cero la concupiscencia en ciertas áreas de nuestra vida. Pero en general, lo dice por ejemplo la querida doctora de Siena, en general, la concupiscencia nunca desaparece del todo. Es decir, que por más que llevemos una vida virtuosa y por más que estemos cerca de los sacramentos, Catalina lo describe de esta manera: la raíz del pecado, mientras estamos en esta vida, no muere, duerme. Eso significa que lamentablemente hay posibilidad de recaer en el mismo pecado o de encontrar otros pecados o de irse por los caminos de otros pecados. Eso lamentablemente existe. Pero lo que sí es verdad es que la recepción consciente y fructuosa de los sacramentos disminuye esa concupiscencia, haciendo más fácil que la persona persevere en la virtud. Es maravilloso lo que Dios hace. Y este es un alivio muy grande, pero muy grande. Porque cuando una persona está sometida a la concupiscencia, y cuando esa concupiscencia parece crecer cada vez más, es como que cada vez le seduce más. Y llega un momento en el que la gente dice: no, es que es normal, es normal. Uno tiene sus deseos, es normal. No es normal. Es a lo que te has acostumbrado. No es normal. Entonces es muy hermoso lo que hace el Espíritu con respecto al pecado. Resumamos. De modo ordinario, a través del sacramento de la reconciliación, perdona la culpa. Eso sucede en el mismo momento. Además, a través de la penitencia que recibimos, las consecuencias, llamémoslas inmediatas o directas de nuestros pecados, se pueden borrar. Además, acogiéndonos a las varias indulgencias que ofrece nuestra Santa Iglesia, hoy casi no se predica las indulgencias, mal hecho. Yo sí predico las indulgencias porque vivo agradecido con ese don de la Iglesia que lo toma del tesoro de la misericordia divina. A través de las indulgencias desaparece eso que llamamos esa pena temporal. Y además, el Espíritu disminuye la concupiscencia, disminuye la seducción, disminuye el encanto, el gusto por pecar. La persona que era murmurona, chismosa, esa lengua se le quema por dentro. Tengo que hablar con alguien. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo para contarle que vi algo? El chismoso, el murmurón, el mentiroso, el que oye un chiste vulgar, podrido, y tiene que salir a contárselo a alguien. El que no puede tener las manos quietas, porque es ladrón, por ejemplo. También se da el caso, lo hemos dicho en otros retiros, se da el caso de las hermanas que van desarrollando un espíritu de recogimiento, van recogiendo por ahí todo lo que van viendo. Hay hermanas con espíritu de recogimiento. Y hay algunas directoras de comunidad, superioras, prioras. ¿Ustedes cómo dicen? ¿Prioras? ¿Superioras? Prioras y superioras. Hay prioras y superioras que tienen la concupiscencia de ser edificantes. Donde llegan, tienen que edificar algo. En mi provincia hay el chiste de que si un prior no tumba una pared o no hace una pared, el priorato no es válido. O sea que los dominicos colombianos somos muy edificantes. El espíritu quita esa seducción. Y esa libertad que se siente, y esa paz que se siente de que desaparezca esa seducción, es una sensación tan hermosa. Varias personas la han descrito como si fuera un exorcismo. No es, por supuesto. Pero es como sacar del corazón a un huésped asqueroso, ruidoso, inoportuno, terco, que nunca pagaba el arriendo. Eso es lo que se siente. Como que sale de la vida algo que era fastidioso, que era pesado. No, lo que el Espíritu hace no es simplemente perdonarnos, sino que nos da un vigor, nos da un encanto por el bien, nos da un encanto por la santidad. Realmente hay transformaciones que son impresionantes, también en la vida religiosa. Parece que una religiosa que era muy aficionada a las conversaciones en el locutorio, ella era religiosa de clausura. Entonces en los monasterios de clausura hay locutorios. Y ella vivía pegada al locutorio, aprendiendo el último chisme del pueblo y averiguando por toda la familia. No le bastaba saber de los hermanos, tenía que saber de los sobrinos. Y después ya no tenía que saber solo del sobrino, sino del canario que tenía el sobrino. ¿Y qué pasó con el gatico de no sé qué? ¿Y qué pasó con el perro que llegó? ¿Y qué pasó con la ventana que abrieron y no la cerraron? ¿Qué pasó con esa ventana? Vivía así, prendida de noticias. Se llamaba la hermana Chisme Fresco. Vivía pendiente de las últimas noticias. Tenía vocación de periodista. Quería inaugurar un noticiero en el monasterio, aquí con las últimas noticias, transmitiendo desde el monasterio. Una vida superficial, no cometía grandes pecados, no es que fuera pues corrupta, una vieja corrupta, una bruja temible, nada. No era ninguna bruja, no era una vieja corrupta, pero era una mujer superficial que llevaba hábito de santa, pero llevaba una vida vana, mundana. Y sus pecados eran sobre todo esos, de falta de fervor, de superficialidad y de andar llevando historias. Pero un día tuvo una conversión, tenía cerca de 38 años de edad, tuvo una conversión, descubrió el amor de Dios manifiesto en las llagas de Jesucristo. Descubrió que la sangre de Cristo es la prueba irrefutable de un amor que no tiene ningún límite. Descubrió que el amor de Cristo era como un océano sin fondo. Y sintió una fascinación incontenible por las vidas de los santos. Fue gran admiradora, entre otras cosas, de nuestra muy apreciada Catalina de Siena y de otros santos y santas. Esta mujer que se llamaba Teresa tuvo su conversión, se volvió como si fuera otra persona. La oración dejó de ser una cosa rutinaria para ella. Empezó a anhelar la oración. Ella misma no se reconocía. Porque para ella la oración era una cosa que cualquier pretexto era buena para dejarla. Pero llegó esta acción del Espíritu, llegó esta conversión, llegó esta certeza del valor de la sangre. Y ella cambió, pero dramáticamente, dramáticamente. Una fascinación por la oración. Ella que tenía tanto talento para ser sociable y vivía metida entre parientes y hable y cuénteme y qué más pasó y qué pasó con el canario aquel, pero se sigue parando en la ventanita de siempre o ahora se pasó para otro lado. Y la teja esa que se había fracturado, ¿ya lograron comprar de la teja buena o no consiguieron de la buena? Ella que vivía esclava hasta del último detalle de su familia, se dio cuenta que su verdadero esposo era Cristo y que tenía que preocuparse los negocios de Cristo. Y le entra una fascinación por Jesús, un amor apasionado, pero apasionado a Jesucristo, un deseo de estar con Él, un deseo de orar, y empieza a hacer oración en serio. Es una de las grandes maestras de oración en la Iglesia Católica, Santa Teresa de Jesús. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Esa devoción, ese amor incontenible dio fruto. La doctrina de Teresa es una cosa absolutamente sublime, bellísima. Si alguna de ustedes siente un toque, siente un deseo de caminar por la oración, acérquense a las obras de esta santa que además es tan cercana a nuestra orden dominicana. Desde el noviciado nos han dicho con mucha claridad de los autores que se puede leer con confianza, Teresa de Jesús. ¿Y todo nació de qué? De esa transformación, de esa renovación del corazón. Dios lo hace, Dios lo ha hecho. Dios lo puede volver a hacer. Impresiona en la conversión de Teresa que no era una persona de pecados gravísimos. Repito, no estamos hablando aquí de una bruja coronada que hacía unas cosas espantosas. No, simplemente era una gran mediocre. Eso era lo que era ella. Como creo que tal vez muchos de nosotros hemos sido o somos. Unos grandes mediocres. Pendientes de tonterías, pendientes de nuestros nichos de poder. A mí que nadie se meta conmigo, a mí que me dejen la vida en paz. Déjenme la vida tranquila. Finalmente, esa es una gran deformación de la vida religiosa. Déjenme la vida en paz, déjenme tranquilo. No, esa no es la vida religiosa. La vida religiosa no puede ser esa. Dice la canción que todos conocemos. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Si no está uno inquieto, si uno no tiene ese fuego, ese deseo, ese anhelo, Catalina lo llama santo deseo, si uno no tiene ese santo deseo, esa preocupación por la gloria divina, ¿a qué vine yo a la vida religiosa entonces? ¿Asegurar ropa y comida será? ¿O a qué vine entonces? ¿A qué vine? Es maravilloso lo que Dios hace. Ese perdón del pecado no es simplemente que te quito la condena, es perdón de la culpa, es camino de rectificación de tu vida, es perdón de la pena temporal, que sería lo propio del purgatorio. Es disminución de la concupiscencia. Bueno, y uno pregunta, ¿y por qué Dios no le quita a uno del todo la concupiscencia? ¿Por qué no la reduce a cero? La razón es lo que encontramos en la segunda carta a los Corintios. En la debilidad se muestra mi fortaleza. Dios siempre nos dejará por ahí algún aguijón. Algún aguijón. ¿Por qué? Porque es necesario que uno nunca olvide que depende completamente de Dios. Según la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica, Adán y Eva no tenían concupiscencia, fíjate. No tenían concupiscencia. O sea, la concupiscencia en ellos era cero. Y sin embargo, fíjate lo que sucedió. O sea que el tener concupiscencia cero no necesariamente es bueno, porque puede hacer que uno no se cuide. O puede suceder que uno se le olvide, que a uno se le olvide que depende completamente de Dios. Entonces, por eso Dios en su providencia a cada persona la va llevando de un modo y siempre nos deja algo, algo de concupiscencia, por un lado o por otro. A través de placer, el placer, tal o cual placer, a través de tal o cual cosa, tal o cual lugar, tal o cual posición, tal o cual persona. Y siempre tiene uno que humillarse y siempre tiene uno que decirle: Señor, cuídame, Señor, libérame. Pero Dios lo hace por amor. Dios lo hace para que uno nunca caiga en el pecado de la arrogancia, de la soberbia, se considere autosuficiente y entonces cometa un pecado todavía mucho peor. Además de liberarnos del pecado, dice San Pablo que el Espíritu nos libera de la ley. Y ya en la época de San Pablo esa frase nadie la entendía. ¿Qué quiere decir eso? Liberar de la ley. Algunas personas pueden pensar que estar liberado de la ley es vivir en la anarquía. ¡No! ¡No! ¿Liberado de la ley qué quiere decir? A ver, es que nuestro amado apóstol San Pablo a veces hablaba demasiado compacto, demasiado comprimido. Los estudiosos de San Pablo dicen que quizás la frase más comprimida de sus escritos es cuando él dice: el Señor es el Espíritu. Es una frase increíblemente comprimida, pero esa no la vamos a explicar en este momento. Cuando San Pablo dice liberados de la ley, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que ya no hay ley para nosotros? No. Entonces, ¿qué es liberados de la ley? La frase completa sería esta. La frase completa sería: liberados del drama de la ley. ¿El drama de la ley? ¿Cómo así que el drama de la ley? ¿Cuál drama? ¿Eso dónde lo están presentando? El drama de la ley, no te lo pierdas. ¿Cuál es el drama de la ley? El drama de la ley lo describe él poniéndose como ejemplo o hablando en primera persona al final del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Este pasaje, que es muy importante y que yo invito a que se lea, final de la carta a los Romanos, final del capítulo 7 de Romanos, este pasaje está inmediatamente antes de, pues, el capítulo 8, que es el que sigue, que es el que habla de la vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice San Pablo en ese final del capítulo 7? Yo creo que vale la pena acercarnos al texto mismo, porque es comprensible y ahí entiende uno exactamente qué era para él el drama de la ley. Entonces, nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a la carta a los Romanos y nos vamos al final del capítulo 7 y te voy a dar versículos. Dice de la siguiente manera, es que se puede leer prácticamente todo. Dice aquí, vamos a leer a partir del versículo 4, o sea que voy a leer casi todo el capítulo 7. Este es un tema que poco se predica, me parece, y hay mucha confusión. Y andan por ahí padrecitos que dicen: no, ya para nosotros no rigen los 10 mandamientos, ya eso era el Antiguo Testamento, eso es la ley de Moisés, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, y confunden mucho. Vamos al texto de San Pablo, Romanos 7, desde el versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 25. Es una lectura que yo creo que nos va a aclarar muchas cosas. Dice San Pablo: así pues, hermanos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo para pertenecer a otro. a aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que nosotros hemos muerto a la ley y que ahora pertenecemos a Cristo. No se entiende nada. Sigamos. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Que hay una cosa interesante. Pasiones pecaminosas excitadas por la ley. O sea que da la impresión de que el problema no es la ley, el problema son las pasiones pecaminosas, sino que la ley, en vez de arreglar el problema, termina agravándolo. Por ahí va la cosa, por ahí es. Sigamos. Al presente hemos quedado emancipados de la ley, por eso lo puse ahí, liberados de la ley. Hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Emancipados de la ley. Y aquí viene un versículo importantísimo, versículo 7 del capítulo 7 de la carta a los Romanos. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? Como antes hemos hablado de que estamos liberados del pecado, y ahora decimos que estamos liberados de la ley, alguien puede pensar que estamos diciendo que la ley es como el pecado, que es una cosa mala. Responde San Pablo, Romanos 7:7. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Entonces se ve que la ley aportó algo. ¿Qué aportó la ley? Conocimiento. La ley aporta conocimiento del pecado. Ahí vamos poco a poco recogiendo las piezas de este rompecabezas. La ley sí aporta algo, la ley aporta conocimiento del pecado. Sigamos leyendo. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el precepto, dado para vida, me fue para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Ese es el versículo clave. El pecado, versículo 11, el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo, y bueno. Esa es la confusión que hay. San Pablo no está diciendo que la ley sea mala. Está diciendo es que la ley es insuficiente. Por favor, para quienes están tomando sus apuntes, escriba eso. San Pablo no está diciendo que la ley sea mala, sino que la ley es insuficiente. Y una ley insuficiente apenas me da conocimiento del pecado. Y cuando solo tengo conocimiento del pecado, pero no tengo fuerza para vencer el pecado, entonces mi condición termina siendo peor. Vamos a seguir leyendo y verá usted. Versículo 12. La ley es santa, y santo el precepto, y justo, y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo. O sea, no es que la ley misma se haya corrompido, no es que la ley sea mala, ni que de ella salga maldad. Sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Fíjate eso qué análisis tan profundo el de Pablo. Vamos a plantearlo aquí en palabras quizás un poco más sencillas. Lo realmente malo es el pecado. Eso tiene que quedar claro. La ley me da conocimiento del pecado, pero no más. Por eso se llama una ley que está escrita en tablas de piedra afuera de mí. Ese es el problema de la ley, que está afuera de mí. Entonces la ley me da el precepto. El precepto es justo y es razonable, pero la ley no me da el buen deseo. Entonces la ley me da el conocimiento, pero no me da el deseo. Me da el conocimiento de qué es lo bueno y lo malo, pero ¿de dónde saco yo ganas, fuerza, deseo para el bien? Entonces la ley me dice, matar es malo, robar es malo, mentir es malo. Y así me va diciendo muchas cosas. Lo que me dice la ley es útil y es santo y es verdadero. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ¿de dónde vienen las ganas? Ese es el problema grave, ese es el conflicto. ¿De dónde sacaré yo ganas, deseo para hacer el bien? Porque resulta que el mal me seduce, el mal me atrae. Entonces la ley dice, no cometerás adulterio. Y en eso pasa la vecina. O el vecino. Y entonces la ley le da una estructura a mi mente, pero no le da un motor a mi corazón. Ese es el drama de la ley, que me muestra lo bueno, pero no me da cómo vivirlo. Entonces, por seguir con el ejemplo de la vecina, ahí pasó la vecina, ahí vuelve y pasa la vecina, y la vecina no se muda, ahí sigue la vecina, atención, la vecina está ahí, salió la vecina, momento en que camina la vecina. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que este hombre se da cuenta, eso no se debería hacer, pero espera un momento que parece que va a volver a salir, ahí volvió a salir. Yo no debería estar mirando tanto a la vecina, pero espera un momento, digo que es que parece que va a caminar otro poco. Entonces el drama de la ley es que viene una división adentro. Yo no debería, pero sí quiero. Yo no debería. Yo no debería criticar. Yo no debería mentir. Yo no debería insultar. Yo no debería, pero quiero. Pero sí quiero. Y en eso de que yo no debería, pero sí quiero, está el drama de la ley. Ahora volvamos a nuestro texto. El pecado me libera de la ley. ¿Por qué puse ley entre comillas? Porque no es que el Espíritu Santo me deje sin ley. No. Sino que el Espíritu Santo me libera del drama de la ley. O sea que esa división que yo padecía, esa división espantosa. ¿Cuál división espantosa? Esa división que hacía que yo no debería desear, pero sí sigo deseando, esa ruptura interior. Mira cómo la termina describiendo el apóstol San Pablo. Dice, mi proceder no lo comprendo, no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. No hago lo que quiero. Es decir, lo que me doy cuenta que es bueno, no lo hago. Yo debería orar más. Pero espere, que es que este programa está buenísimo. Yo debería perdonar, pero es que vengarse es tan sabroso. Yo debería estar haciendo algo más útil, pero espere que esta revista está como bonita. Venga a ver qué fue lo que hizo al fin la actriz esa y venga a ver que aquí la farándula y las novelas. Yo debería estar leyendo algo más provechoso. Pues sí, pero qué caray, ya vamos a acabar de ver esto. Yo debería, pero no lo hago. Eso es lo que describe San Pablo. Y habla como de una posesión. Ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance. Querer el bien se resume en aquella frase de un padrecito que predicaba en mi parroquia cuando yo era niño. Eso fue el siglo pasado, sí, yo entiendo perfectamente, el siglo pasado. Este era un padrecito, bella persona. Murió ya hace rato, ya era mayor cuando iba ya a mi parroquia. Yo era niño, calcule. Él tenía una frase que repetía mucho. Qué bonito sería. Y esa es la frase del capítulo 7 de Romanos. Qué bonito sería que los hijos respetaran a los papás. Y qué bonito sería. Y así se va la vida, en qué bonito sería. Y a veces a uno se le va la vida en eso. Qué bonito sería que viviéramos los votos. Qué bonito sería una comunidad unida donde nadie murmura, donde todos se apoyan, donde todos se entienden. Qué bonito sería. Se nos queda la vida en qué bonito sería. Se nos queda en un hipotético constructivo por allá que nunca sucede. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu da el paso entre el qué bonito sería y qué maravilloso es. Ya no es una hipótesis. ¡Qué bonito sería! Religiosas, obedientes, que hicieran caso. ¡Qué bonito! Grupo de religiosas, obedientes. Que no se queden deseos. ¡Qué bonito es! ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos saca del hipotético constructivo, nos saca del deseo, que a veces es deseo hacia el futuro y a veces es deseo hacia el pasado. El Espíritu nos saca la nostalgia. A veces a uno le da la nostalgia. ¡Ay, aquella época! Normalmente una nostalgia completamente idealizada, ¿no? Ay, aquella época en que esas sí eran hermanas, esas sí, ay, yo conocí a la madre fulana. ¿Te acuerdas la madre? Sí, claro, cómo olvidarle, la madre sutana y la madre mengana, esas sí eran madres, eso sí. Lo que hay ahora, eso que hay ahora, eso no. Realmente no se hace un caldo con lo que hay ahora. Y esa es otra manera de decir qué bonito sería. Qué bonito sería que volvieran esos tiempos cuando estaban esas madres que eran virtuosas, todas eran humildes, todas eran obedientes, todas eran orantes, todas eran puras, todas eran pobres, todas eran... Y eran tan unidas y nadie peleaba con nadie. Iban todas perfectamente unidas. Normalmente eso es idealizado. Acuérdate que en los Hechos de los Apóstoles ya se describe la primera comunidad cristiana y ya se ve que había peleas entre ellos. Pero cuando uno recuerda el pasado, a veces uno lo idealiza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Ay, esa madre! La madre Hipoplasia. La madre Hipoplasia. Esa sí era una religión. Esa sí. Esto que hay ahora, mire lo que se consiguió para el retiro, vea. Hipoplasia, esa sí era madre, eso sí. Esa sí era una verdadera religiosa, carta cabal, religiosa íntegra, una religiosa completa. Ahora no, ahora... Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Qué bonito sería que volvieran esos tiempos de la madre. El Espíritu te saca de esa nostalgia. El Espíritu te saca de ese hipotético constructivo. El Espíritu te saca de eso y te saca de ese drama. ¿Por qué? Porque el Espíritu es, nos dice Santo Tomás de Aquino, es presencia de Dios acto, Dios en acción. Así como el fuego no puede estar sin quemar, así como el viento no puede estar sin soplar, así el Espíritu no puede estar sin transformarnos. Por eso el Espíritu no tiene tiempo hipotético, condicional, constructivo, no. El Espíritu es acción, el Espíritu es actuación, el Espíritu es acto, realidad divina que acontece en nosotros. Y por eso desaparece el drama, este drama desaparece. Terminemos sobre las notas de la sanación. No es solamente física, ya nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta que se requiere una gran dosis de honestidad en este tema. Hay que dejar muchos orgullos, hay que dejar mucha idolatría de la autoimagen, hay que reconocer que tenemos gran necesidad. Nos damos cuenta de que la sanación la necesitamos muchas veces en la vida. Porque así como hay jóvenes llenos de temor y de inseguridad, también hay viejos resentidos y amargados, esos también existen. Probablemente también en la edad madura necesitamos sanación, probablemente. Si tu camino ha sido más largo, tal vez tus heridas son más profundas. O a veces heridas mal sanadas, heridas enconadas que llevas ahí. Por eso necesitamos sanación varias veces. Y recordar sobre todo que lo que Dios quiere construir es un bien estable e integral. Dios quiere llegar verdaderamente hasta el último rincón de nuestra vida. Porque el plan de Dios contigo abarca todo tu ser, todo lo que tú eres. A Dios no se le escapa un detalle de tu existencia, todo lo que tú eres. Necesitamos clamar ese espíritu para ser liberados de nuestras heridas, de nuestras deudas, de nuestros pecados y para ser liberados del drama de la ley. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.